hablábamos ayer de los apegos, queda todavía una cosa por decir de ellos, y es en cierto sentido la más importante, y es qué hacer con ellos. Uno puede darse cuenta, yo no sé, por el que está apegado, estábamos ayer, a un sitio en la capilla, o está apegado a, pues, a un libro, o está apegado a una persona, o está apegado a un modo de hacer las cosas. Esas señales a las que nos referíamos ayer nos iluminan, nos ayudan, pero si nos damos cuenta de algún apego, ¿qué hacemos con él? Porque los apegos no cambian solamente, no cambian pues, con el esfuerzo de la voluntad, pues, no es una decisión de la voluntad. Por ejemplo, alguien está apegado a, pues, a la imagen que da ante los demás, al juicio de los demás, se da cuenta, ¿y ahora qué hago? Porque no basta con decir a partir de ahora ya no me va a importar lo que piensen de mí, yo hoy decido después de este rato de oración que lo que piensen de mí no me va a importar. Eso no nos cambia por dentro, porque es algo parecido a como si uno decide a alguien que le gusta mucho el café, como en mi caso, decir a partir de ahora no me va a gustar. Eso no se cambia así. Uno puede, como mucho, decir a partir de ahora no voy a tomar café aunque me guste, me va a seguir gustando, pero voy a hacer lo posible porque ese gusto, por no satisfacer ese gusto. Pero cambiar el gusto no se hace con un propósito, con una decisión de la voluntad. Lo mismo pasa con los apegos. Me dice, a partir de ahora ya no me va a importar lo que piensen de mí los demás, a partir de ahora ya no voy a estar apegado a esto. Eso no cambia el apego. Lo único que cambia el apego es la fe. Y por eso el modo de proceder con los apegos, el modo de dejar que el Espíritu Santo, que es el que los tiene que cambiar, los cambie, es dejar que la fe nos diga cuál es la verdad. La fe nos diga si es tan importante eso, pues el juicio, la opinión que los demás tengan de nosotros. Si, les ponía el ejemplo ayer, y lo recordaba ahora, ¿no? Pues estar apegado a un sitio en la capilla, pues si realmente la fe, ¿qué nos dice la fe realmente? Si a la luz, si mirar a la luz de la fe, este es el único sitio donde se reza, es que la gracia de Dios no llega más allá, es que el Espíritu Santo solo actúa cuando uno está sentado en este sitio, pues mirar la verdad tal como nos la dice la fe. O es que nuestra vida depende de lo que piensen los demás de nosotros, es que somos la idea que se hacen de nosotros los demás. ¿Qué nos dice la fe? Pues que somos lo que somos ante Dios. Ponernos en la verdad hace, en primer lugar, no que cambie el apego automáticamente, que desaparezca, pero sí, primero, que ya no nos dejemos engañar por él tan fácilmente, y segundo, que vaya cambiando. Porque no basta con pensarlo una vez, con reconocerlo y saber que es así, no si ya sé que es así, sino que es necesario recordarnos. Y sobre todo recordárnoslo cuando sentimos el influjo de ese apego, cuando nos sentimos condicionados por él. Bueno, eso es lo que faltaba de ayer, porque sí que es importante, no solo reconocer los apegos, y en el hecho de reconocerlos ya empezamos a dejar que el Espíritu Santo los cambie, pero es necesario normalmente algo más. Bueno, pues pasamos entonces de los apegos y vamos a lo que quería hablar esta mañana, porque contemplamos a Jesucristo como es, para dejarle vivir en nosotros y para vivir con él la relación verdadera, la que nos corresponde, la que nos transforma. Y Jesucristo se presenta como el esposo. Por lo tanto, no hay otra relación verdadera con él más que una relación esponsal. Jesucristo es el esposo de todos. Quiere ser, mejor dicho, el esposo de todos. Y así se presenta en el Evangelio. Jesucristo no es el esposo de las monjas, solo. Jesucristo quiere ser el esposo de todos, porque no hay otra manera de vivir la relación verdadera con él más que tomándole como él es, esposo. Que Jesucristo se presenta como el esposo está clarísimo en su palabra. Lo hace en los evangelios muchísimas veces de manera explícita o implícita. Les digo así algunos textos que podamos recordar. Por ejemplo, Jesucristo, cuando sus discípulos no ayunan y los discípulos de los fariseos se quejan, los discípulos de Juan ayunaban, los suyos no. Y Jesucristo responde: es que pueden los amigos del novio ayunar mientras el novio está con ellos. Llegará un día en que se lleven al novio, entonces ayunará. ¿Quién es el novio? Él. Los amigos del novio, los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Jesucristo nos dice que el reino de los cielos se parece a un rey que daba un banquete de bodas por la boda de su hijo. Más claro no puede estar. ¿Quién es el rey y quién es el hijo? ¿Qué es el esposa? Pues el rey es Dios Padre, el hijo que se desposa, el hijo que se casa es Él, es Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Jesucristo dice también nos ofrece la parábola de las 10 vírgenes. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que aguardaban la llegada del esposo. ¿Quién es el esposo? ¿Y quiénes son las vírgenes? Pues las vírgenes somos nosotros y el esposo es Él. Y la vida cristiana consiste en estar abiertos, aguardando continuamente la llegada del esposo. También Jesucristo dice que hay eunucos que nacieron así, hay eunucos a quienes les hicieron los hombres, pero hay eunucos que se hacen a sí mismos eunucos por el reino de los cielos. El reino de los cielos es Él. Y hacerse eunuco por el reino de los cielos significa renunciar al matrimonio por Cristo, renunciar a la unión matrimonial con una esposa por Cristo, vamos, con un esposo, según sea él o ella. Pero también Jesucristo nos dice implícitamente que Él es el esposo. Bueno, Juan Bautista, me parece que es en el capítulo 3 de San Juan, lo dice también abiertamente: yo no soy el esposo, yo soy el amigo del esposo. Y el amigo se alegra cuando oye la voz del esposo que viene, pero yo no soy el esposo, el esposo es Jesucristo. Pero Juan Bautista también dice que viene detrás de mí uno que existía antes que yo, porque es más grande que yo y al cual yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Esa frase, no soy digno de desatarle la correa de las sandalias, no quiere expresar por parte de Juan Bautista solamente un acto de humildad. Yo no soy digno ni de tocarle con los dedos el cordón de las sandalias, ni de arrodillarme delante de él y desatarle las sandalias, sino que es un gesto nupcial. El ritual hebreo del matrimonio disponía que había un momento, se podría realizar de varias formas, pero el caso es que había un momento en el cual el amigo íntimo, el amigo más íntimo del novio, se arrodillaba delante de él y le desataba la correa de las sandalias para que el novio pudiera entrar descalzo a realizar el desposorio. Descalzarse, todavía lo hacen los orientales, descalzarse es un signo de veneración, de respeto. Recuerden en el episodio de la zarza ardiendo, Moisés escucha desde la zarza, cuando se acerca, cuando ve aquella zarza que arde sin consumirse y se acerca, escucha de Yahvé: descálzate, porque el terreno que pisas es sagrado. Para entrar en la sinagoga, para los musulmanes también, para entrar en la mezquita, se descalza, porque para los orientales el descalzarse es señal de respeto, de veneración hacia un lugar sagrado. No solamente lo hacen los judíos, los musulmanes, al menos que yo sepa, por la cultura oriental, Japón, Corea, China, no lo sé, pero se descalzan también para entrar en la iglesia. Los cristianos coreanos, es lo que yo más conozco, pues entran, dejan los zapatos a la entrada de la iglesia. Y entra en las iglesias grandes, creo que no, porque sería un lío dejar allí todos los zapatos fuera, pero en las capillas pequeñas sí, en las capillas pequeñas la gente deja los zapatos fuera y nadie se lleva los que no son suyos y nadie se confunde, y el sacerdote también, el sacerdote deja los zapatos fuera y celebra la misa descalzo. Bueno, pues cuando Juan Bautista dice que yo no soy digno de desatarle a Cristo la correa de las sandalias, está queriendo decir, está indicando algo que ha dicho ya: yo soy el amigo del esposo, pero yo no soy el esposo, y el esposo es el que viene a desposarse con la novia, con la esposa. Por lo tanto, Jesucristo se presenta en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, como el esposo. Pero la palabra de Dios, desde el principio hasta el final, nos habla de esta llamada al desposor. La palabra de Dios en su conjunto podemos leerla entre dos frases, al principio y al final. La primera frase, referida de esta manera significativamente al hombre: no es bueno que el hombre esté solo. Al principio creó Dios el cielo y la tierra, luego creó al hombre, pero el hombre se encontraba solo en medio de la creación. Pues sí, estaban los animales y les había puesto nombre y los acariciaba y jugaba con ellos, pero se sentía solo. Y Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, vamos a darle una compañía semejante. Y esto es muy importante, porque el hombre está en el mundo con la creación, pero vive también en la compañía de Dios. Yahvé paseaba con él por el jardín, y sin embargo el hombre se siente solo. ¿Por qué? Porque, como dice Dios, necesita una compañía semejante. Dios no es semejante, los animales tampoco. Estamos creados para vivir una relación esponsal con alguien que sea semejante a nosotros. Y Dios todavía no era semejante al hombre en el Antiguo Testamento. Esa es la razón por la cual el Antiguo Testamento no conoce la virginidad, no la valora. En el Antiguo Testamento morir sin casarse es una desgracia, porque el Antiguo Testamento no entiende ni valora la virginidad. El final de la palabra de Dios concluye prácticamente con esta frase en el Apocalipsis: el Espíritu y la esposa dicen ven. Y vi la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, arreglada, ataviada, como una novia que se adorna para su esposo. No es bueno que el hombre esté solo, vamos a darle una compañía semejante. ¿Para quién está hecho el hombre? ¿Cuál es la verdadera compañía semejante? ¿Cuál es el esposo verdadero? Cristo. El Espíritu y la esposa dicen ven. Y vi la nueva Jerusalén que se arreglaba como una novia para recibir a su esposo, que es Cristo. El hombre está hecho para Cristo. Toda persona humana está hecha para recibir a Cristo como esposo. La condición es precisamente la encarnación. En el Antiguo Testamento no existía la virginidad en este sentido, porque el hombre no podía todavía desposarse con Dios, porque entre Dios y el hombre hay una distancia infinita. Más todavía. Pero así como un hombre no puede casarse con un animal, me parece que Calígula, que estaba loco como una cabra, coronó a su caballo, pero casarse con un caballo yo creo que no se le ocurrió. Pero eso no se le ocurre a nadie: yo me voy a casar con mi caballo, yo me voy a casar con mi gato. Uno puede tener una mascota, pero un animal puede convertirlo en su mascota, pero no se le ocurre convertirlo en su marido, ¿no?, o en su mujer. ¿Por qué? Pues porque entre un hombre y un animal hay una gran diferencia, no es una compañía semejante. Pero más todavía sucede al hombre con Dios. El hombre tampoco puede desposarse con Dios, porque hay más distancia entre Dios y el hombre que entre el hombre y un animal. Si un hombre no puede casarse con un animal, menos todavía puede casarse con Dios, a no ser que el Hijo de Dios se haga hombre. Entonces sí. ¿Quién es el esposo? Cristo. En el Antiguo Testamento Dios había usado ya la imagen nupcial, el profeta Oseas sobre todo y otros: me casaré contigo, me desposaré contigo en matrimonio perpetuo. Yahvé es como un esposo celoso con su pueblo, pero no era más que una imagen. La realidad se hace presente con Cristo. El Hijo de Dios se hace uno de nosotros. Y entonces sí podemos experimentar con Él, con el Hijo de Dios hecho hombre, que Él es la verdadera compañía semejante para la que estamos hechos. Por eso la verdadera relación con Jesucristo es una relación esponsal. Tomarle a Él como esposo. Como estamos creados para Cristo, no es bueno que el hombre esté solo. Hay que darle una compañía semejante, y cuando Yahvé dice eso, cuando Dios dice eso al inicio de la creación, está pensando en su Hijo hecho hombre, quiere decir que lo que el matrimonio, lo que el sacramento del matrimonio realiza entre un hombre y una mujer, es un signo de lo que toda persona humana está llamada a experimentar en la relación con Cristo. Pero esto nos lo dice también San Pablo. San Pablo dice que en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, dice esto: al inicio se hizo así, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y ya no serán dos sino una sola carne. Y dice San Pablo: este es un gran misterio. Yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres. Está hablando a los esposos cristianos y les está poniendo el ejemplo de Cristo y de la Iglesia. Sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo, a partir del versículo 21. Las mujeres a sus maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la Iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Pero maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como hace Cristo con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Versículo 32. El matrimonio es un gran misterio, pero yo lo refiero, dice San Pablo, a Cristo y a la Iglesia. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que el matrimonio es un sacramento, es un signo del amor a Cristo esposo, del amor que Cristo esposo tiene a la Iglesia, es decir, a cada persona humana. De modo que el matrimonio representa sacramentalmente, es un signo de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Cristo esposo. ¿Cuál es el sacramento? El matrimonio. Toda persona humana está hecha para desposarse con Cristo. Bueno, pues para desposarnos con Cristo hay dos caminos. Hay dos maneras de vivir la unión esponsal con Cristo en este mundo. En el cielo, dice Jesucristo mismo, no habrá marido ni mujer. Recordad aquel pasaje en el que los saduceos, que niegan la resurrección, se acercan a Jesucristo y le hacen una pregunta trampa. Vamos a ver, maestro. Un hombre se casó con una mujer. Murió el marido. La mujer lo liquidó, ¿no? Pues murió el marido. Y no tenían hijos. La ley de Moisés manda que el hermano del viudo, o sea, del difunto, el hermano del difunto se case con la viuda y así dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. Los 7 se fueron casando con la mujer, ¿no? Los fue liquidando uno a uno. Y cuando llegue la resurrección de los muertos, si es verdad que hay resurrección de los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque los 7 estuvieron casados con ella. Y Jesucristo responde: no sabéis lo que decís, Porque en el cielo no habrá marido ni mujer, serán todos como ángeles de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que en el cielo no habrá marido ni mujer porque seremos todos como ángeles de Dios. Y entender esto es muy importante porque nos ilumina que es la virginidad también aquí, en la tierra. Jesucristo no quiere decir en el cielo no habrá marido ni mujer porque seremos como ángeles de Dios. Algunos decían, eso quiere decir que en el cielo seremos puros espíritus, no tendremos cuerpos, los ángeles son puros espíritus. Y como en el cielo no habrá cuerpos, no habrá sexualidad, entonces no habrá matrimonio. No es eso, porque nosotros creemos en la resurrección de la carne. Creemos, lo decimos en el credo, creo en la resurrección de la carne. Por lo tanto, ¿qué quiere decir que en el cielo no habrá marido ni mujer porque seremos todos como ángeles de Dios? Ser como ángeles de Dios quiere decir, en el sentido en el que Jesucristo lo dice aquí, recordad otro pasaje, cuidado con despreciar a uno solo de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están en el cielo viendo el rostro del Padre, contemplando cara a cara el rostro del Padre. ¿Qué hacen los ángeles en el cielo? Contemplar, vamos a decir, inmediatamente, cara a cara, sin mediaciones, a Dios. El cielo significa que estaremos unidos con Dios sin sacramentos, sin mediaciones. En el cielo no habrá Eucaristía. En el cielo no tendremos exposición del Santísimo. Como voy a adorar a Jesucristo y sacamos la custodia, en el cielo no habrá Eucaristía, no habrá sacramentos, no habrá sagrarios, no habrá exposición del Santísimo. ¿Por qué? Porque los sacramentos son para este mundo. Los sacramentos son mediaciones para este mundo. En el cielo la unión con Dios será inmediata. Bueno, ¿qué es entonces el matrimonio? Un sacramento. ¿Qué significa que dos personas, un hombre y una mujer, se unen a Cristo esposo mediante la unión sacramental? Es decir, el marido se une con Cristo esposo a través de su mujer. Su esposa es para él el sacramento, la mediación que le hace presente sensiblemente a Cristo esposo, y viceversa, el esposo, el marido, es para la mujer el sacramento visible, la mediación de Cristo esposo. Pero cuando uno de los dos o los dos, que pueden morir a la vez, se van al cielo, ya no serán marido y mujer en este sentido, ya no serán el uno para el otro sacramento de Cristo, porque estarán viendo a Cristo cara a cara. Eso no quiere decir que ya no se quieran, se querrán inmensamente más de lo que se han amado en este mundo. No quiere decir que no se conozcan, que se crucen por el cielo y digan, ¿usted quién es? Su cara me suena, ¿no? Yo debo haber vivido con usted muchos años, pero se conocerán, se amarán, estarán mucho más unidos de lo que estuvieron aquí, pero ya no serán el uno para el otro mediación, sacramento, porque estarán los dos unidos a Cristo inmediatamente. El sacramento es para este mundo y por eso se dice marido y mujer hasta que la muerte los separe, porque cuando se entra en el cielo los sacramentos ya pierden su razón de ser. Bueno, pues toda persona humana está llamada a desposarse con Cristo. En el cielo no habrá marido ni mujer porque Cristo será el esposo de todos de esta manera inmediata. Pero en este mundo hay dos maneras de unirse a Cristo esposo. Una, a través de un sacramento, el matrimonio, en el cual un hombre y una mujer son constituidos por Cristo, el uno para el otro, sacramento sensible de Él, que es el único esposo. ¿Con quién se casan? Con Cristo. Se desposan con Cristo mediante, a través de la unión entre ellos. Pero la unión entre ellos es un sacramento, es un signo. La realidad es la unión esponsal con Cristo. Pero de otra manera. Hay eunucos que se hicieron tales por el reino de los cielos. Y dice Jesucristo, no todos pueden con esto. Solo aquellos a quienes les es dado de lo alto. ¿Qué es la virginidad o el celibato? La unión ya en este mundo con Cristo esposo, pero inmediata, sin que ninguna persona humana nos lo represente. Es una unión inmediata con Cristo esposo. Por lo tanto, el celibato sacerdotal no es la renuncia al amor esponsal. No es bueno como... Y dice Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Pastores Abogis, que importa muchísimo entender bien los motivos, las razones del celibato sacerdotal. El celibato sacerdotal no significa que para estar más disponibles, de manera que el obispo pueda llevarnos de un destino a otro sin tener que depender del colegio de los niños o de las amigas, de la esposa, de las vecinas, pues renunciamos a una mujer, a unos hijos, así podemos estar libres para ir donde sea. Sin decir, es que estamos a mitad de curso, el colegio de los niños, a ver qué hacemos, ver qué mi mujer dice, que dónde va a encontrar otras amigas, que nada. Pues se acabó, ¿no? Que entonces, mira, renunciamos a la mujer, a hijos, y así estamos libres, ¿no? El celibato sacerdotal no es una renuncia. Tampoco es decir, hombre, pues como tenemos que estar entregados a todos, pues no tenemos que estar atados por ningún vínculo particular. Claro, si tuviéramos mujer e hijos, pues eso nos robaría tiempo para entregarnos a los demás. Claro, si un sacerdote tiene que estar pendiente de hacer la tarea por la tarde con sus hijos cuando vienen del colegio y alguien se está muriendo, necesita confesión, pues a ver qué hace. Le dice a los niños, pues apañaros como podáis y suspendéis allá vosotros que yo tengo que ir a dar una unción. Bueno, pues mira, mejor que no esté porque así va a estar dividido entre la atención a los hijos, la atención a la gente, nada, ni hijos, ni mujer, ni nada. No es eso. El celibato no es una renuncia al amor esponsal, sino que es la experiencia de que Jesucristo en persona es nuestro esposo. Y lo que un marido y una mujer, lo que un esposo y una esposa experimentan el uno hacia el otro, lo vivimos en relación inmediata con Cristo. Eso sí, sin el ejercicio físico de la sexualidad. Pero todo lo demás en el matrimonio es un signo de lo que se vive, de lo que se experimenta en la realidad, en la relación inmediata esponsal con Cristo. Me gustaría concretarlo un poquito entonces. Un esposo y una esposa que se aman de verdad experimentan el gozo de estar juntos, el gozo de consolarse recíprocamente, de comprenderse. Pues el esposo viene, a lo mejor eso, pues el trabajo ha tenido problemas y llega a casa y se encuentra con su esposa que le quiere y dice, pues menos mal que te tengo a ti, menos mal que llego a casa y puedo hablar contigo, menos mal que me siento comprendido, escuchado por ti, que eso, pues que tienes paciencia conmigo, que me escuchas. Pues eso es lo que nos corresponde a nosotros experimentar en la relación con Cristo esposo. Nosotros no somos solteros, un sacerdote, un célibe no es un soltero, no tiene nadie con quien sentirse querido, escuchado, comprendido, abrazado, consolado. Es Cristo esposo inmediatamente el que quiere realizar, el que quiere que tengamos esa experiencia con él. Como somos de carne y hueso, no es extraño que a veces podamos tener tentaciones, que nos sintamos atraídos hacia el afecto de una persona humana, pues una mujer, de una chica que nos resulta agradable, que sentimos que nos produce agrado, que hay una relación afectiva, pues no sé, que se hace sentir de manera un poco especial. Bien, no hay que asustarse de eso, por eso, porque seguimos siendo hombres. El celibato no nos hace, como le digo a veces, el celibato no hace que ya no distingamos la guapa de las feas. Seguimos teniendo ojos en la cara y seguimos sabiendo distinguir: esta chica es guapa, esta chica es fea, esta chica es agradable, esta chica es un demonio. Bueno, pues eso no lo vamos, el celibato no nos lo va a arrancar. Pero una cosa es sentir eso, porque seguimos siendo personas humanas, y otra cosa es pensar que si renunciamos a eso nos estamos perdiendo algo. Qué pena, que claro, yo no puedo vivir esto, yo no puedo. Porque eso nos haría olvidar que eso que experimentamos como una tendencia en relación a una mujer es lo que Jesucristo nos ofrece satisfacer, saciar Él inmediatamente, Él en persona y nadie más. Él. En en la afectividad humana hay varios niveles, hay varios aspectos. Hay un, y eso forma parte también del desarrollo de la persona humana, de la personalidad psicológica y afectiva humana. Hay un registro afectivo que tiene que ver con la familia, y ese es el primero que empezamos a experimentar todos. Experimentamos una relación satisfactoria o no, según muchos factores, ¿eh? No quiero decir según echar la culpa a nadie, pero quiero decir que por muchos factores la relación familiar puede resultar no satisfactoria o no. Nuestros padres pueden ser buenísimos y a lo mejor nosotros no nos hemos sentido queridos por ellos, pero no porque ellos lo hayan hecho mal, sino por algo nuestro, ¿eh? Por eso digo que hay muchos factores. Pero lo primero que experimentamos es una capacidad afectiva familiar, con los padres y con los hermanos. Pero poco a poco eso va dando lugar a una capacidad de relación de amistad. Si un chico o una chica a los 15, 16, 17, 18 años no tiene amigos, no ha salido nunca de casa, se pasa el día con sus padres y con sus hermanos, ¿tienes amigos? No. Pues es que le pasa algo, algo pasa. Porque lo normal es que las personas humanas nos abramos, es decir, llega un momento en el que experimentamos que no nos basta, no es suficiente con la familia. No porque no nos quieran o no los queramos, sino porque desarrollarnos como personas lleva consigo poner en juego otra dimensión de la relación personal, afectiva. Entonces necesitamos amigos. Eso no significa, aunque a veces por reacción lo lleva consigo, bueno, pues que nos olvidemos de la familia, que pasemos de nuestros padres, y puede darse a veces una cierta época un poco de rebeldía, de distancia con los padres, cuando uno empieza a descubrir el mundo de los amigos, pero son dos registros distintos. Para el desarrollo normal de la persona tenemos que tener amigos, una amistad sana, una amistad constructiva, bien vivida, pero no basta con eso. Si una persona ya de 30 años dice, yo tengo muchos amigos, pero no me he sentido jamás atraído especialmente por nadie, pues es que le pasa algo también. Porque el tercer elemento de este desarrollo afectivo va más allá de la amistad. Se pueden tener muchos amigos, pero empezamos a registrar en nosotros una capacidad de enamorarnos, que es más, es otra cosa distinta a tener amigos. Uno no se enamora de todos sus amigos, porque es otra cosa. Esa capacidad de enamorarse, es decir, de experimentar una vinculación más profunda, más intensa, más total, que compromete la totalidad de la vida, la totalidad de lo que uno es, de lo que uno quiere ser, para siempre, en una unión total, incluso corporal, pues esa es la tercera tendencia que experimentamos en nosotros. Bueno, pues esa tendencia está hecha para Cristo, para que la realicemos inmediatamente con Cristo. Lo que significa enamorarse de Jesucristo, lo que significa tener la experiencia de que afectivamente Él nos sacia, Él en persona. El celibato no es, repito, la renuncia al amor esponsal para dedicarnos a la labor pastoral. El celibato es la experiencia esponsal del amor esponsal, pero inmediatamente con Cristo. Pero lógicamente eso significa que Jesucristo tiene que ser alguien real para nosotros, que Jesucristo tiene que llegar a sernos más real que una chica, que el amor de Jesucristo tiene que resultar para nosotros más real que el amor de una mujer, que el amor de Jesucristo tiene que resultarnos más atrayente, más atractivo que el amor de una mujer. Y que encontramos nuestro gozo, nuestra paz, nuestra satisfacción en el amor de Jesucristo mucho más que podemos encontrarlo en el amor de cualquier persona humana. Si no, el celibato es una renuncia y se lleva como una carga. Lo que me estoy perdiendo, mira que me atrae, mira que, pero no puedo, no debo, esto está mal. El celibato se vive como una carga en el nivel puramente moral. Esto no está bien. Y se confundiría entonces celibato con castidad, que no es lo mismo, que lo incluye. El celibato no es la castidad. A mí no me gusta cuando, no me parece bien, cuando se habla de los consejos, los votos de castidad, pobreza y obediencia, porque la castidad es para todos, la castidad es una virtud para todo cristiano. La virginidad es otra cosa, y lo mismo el celibato, que integra la castidad, igual que el amor matrimonial integra también la castidad. Pero la castidad es la orientación, la vivencia, vamos a decir, según Dios, de la energía sexual. Pero el celibato no es solo eso. El celibato no es que puedo vivir ordenadamente el impulso sexual, que a veces instintivamente querría llevarme a esto o a esto otro, pero no, pues yo lo vivo continentemente. El celibato no es la continencia, la virginidad no es la continencia sexual, sino la experiencia, como digo, positiva del amor esponsal en relación inmediata con Cristo. Si tuviéramos, como hemos hecho en otras ocasiones, que definir el celibato, sabiendo, ya lo he dicho otras veces, que las definiciones son un poco, vamos a ver, aquí es una manera de hablar, de definición, pero sí, ¿qué rasgos, qué luces podemos recibir sobre el celibato? Pues tendríamos que decir que el celibato es la unión con Cristo esposo, es decir, la unión afectiva, la experiencia de este amor afectivo, esponsal, de ese enamorarse de Jesucristo, que cumple estos cuatro rasgos. Es una unión inmediata, por contraposición al sacramento del matrimonio, que es una unión mediata, mediante el sacramento del otro cónyuge, se une uno con Cristo esposo a través del esposo humano, se une con Jesucristo. El celibato, la virginidad, es una unión inmediata con Cristo. ¿En qué se traduce eso, por ejemplo? En la oración. La tendencia a la oración, el gusto por la oración, el descanso en la oración. ¿Qué diríamos de un esposo que jamás habla con su esposa? Trabaja mucho por ella. Eso dice, por lo menos. No, no, si yo trabajo por ti para traerte dinero, pero jamás habla con ella. Es incapaz de pasar un rato a solas con su esposa. Pues, ¿qué diríamos? No la querrá mucho. No la querrá mucho cuando apenas pasa tiempo con ella, a solas, hablando. Pues la vida sacerdotal no es hacer cosas por Cristo, hacer muchas cosas por Cristo, sino experimentar esta relación inmediata, esponsal con Él. Es una relación inmediata, segundo, exclusiva, nadie más, solo se puede tener un esposo. No puede enamorarse de nadie más. Podemos, decía hace un momento, experimentar que como somos hombres, nos atrae. Momento dado podemos darnos cuenta de que una chica es muy guapa, muy simpática y que sentimos hacia ella una atracción particular, bien, pero que no nos dejemos llevar por ella, que no digamos que no lo justifiquemos en el sentido de decir, pues claro, es que, miren, a veces me toca sobre todo allá en España, pues ayudar a sacerdotes, y a veces se encuentra uno problemas en el celibato que han venido por aquí, han venido porque uno se ha engañado a sí mismo. Si es que me necesita, pobrecita, si es que no, ella dice que no la entiende nadie tan bien como yo, y uno es tan tonto que se lo cree, ¿eh? Sí, oye, es que si no fuera por mí, si no me tuviera a mí, ¿qué sería de esta pobre chica que mal lo está pasando? Y uno se centra afectivamente, se ciega a sí mismo, se centra efectivamente en una relación que se va apoderando de él. Y uno llega donde jamás pensó que podía llegar. Tal vez. Bueno, pues es una relación exclusiva, en este sentido afectivo. Solo se tiene un esposo. Se pueden tener muchos amigos, pero solo se puede tener un esposo. Es una relación inmediata, exclusiva, total. Es decir, entra la totalidad de nuestra vida. Incluso nuestro cuerpo, nuestra instintividad. Eso es para Cristo también, lo dice San Pablo. El cuerpo es para el Señor, porque el Señor es para el cuerpo. Y eso se traduce también en la castidad. Mi cuerpo no es para nadie. ¿Por qué? Porque ni siquiera para mí, porque no es mío. Mi cuerpo es de Cristo. Y mi sexualidad es de Él. Una unión inmediata, exclusiva, total. Todo lo que somos, nuestro pensamiento, nuestra sensibilidad, nuestra voluntad, nuestros instintos, nuestro cuerpo, y explícita. Y explícita quiere decir que realmente tenemos la vida planteada en torno a la relación esponsal con Cristo, que el centro de nuestra vida no son las actividades, sino Él. El centro de la vida de un esposo es su esposa, no las tareas, no los resultados, no las actividades. Por lo tanto, la virginidad del celibato es una unión con Cristo esposo inmediata, exclusiva, total y explícita. La Iglesia elige a los sacerdotes de entre los célibes. El celibato no es algo que uno tiene que aceptar si quiere ser sacerdote. Yo quiero ser sacerdote, así que no tengo más remedio que aceptar el celibato. Es al revés. La Iglesia llama, elige para ser sacerdotes entre aquellos que han recibido la llamada a la virginidad. Eso quiere decir que ya en el seminario Jesucristo quiere hacernos experimentar esta relación esponsal con Él. Que ya en el seminario Jesucristo quiere que experimentemos que afectivamente Él es el centro de nuestra vida, que es Él en persona quien nos atrae, que estamos enamorados de Él, que nos sentimos conocidos, queridos, amados por Él, y eso nos basta. Que realmente el centro de nuestra vida es la relación con Cristo esposo. En el centro de la vida de un esposo y en el centro de la vida de un novio, de un enamorado, como dicen acá, pues está el amor con el amor esponsal, que en el cual se está ya empezando a entrar como en una experiencia verdadera y que culmina ya en el sacramento del matrimonio. Bueno, pues es lo mismo o parecido en la vida sacerdotal. Y eso tiene tanta importancia que la Iglesia entiende que solo quien experimenta el amor de Cristo esposo, solo quien vive realmente esta experiencia del celibato, puede amar a aquellos a quienes es enviado como sacerdote con verdadera caridad pastoral. En el diaconado, en la promesa del celibato en el diaconado, el obispo dice algo así: por vuestro celibato os resultará más fácil también amar a los hombres con verdadera caridad pastoral. Porque es el amor exclusivo, inmediato, total y explícito a Cristo esposo el que nos capacita para amar a los demás compartiendo la caridad de Cristo esposo. El celibato no nos resta humanidad, no nos resta caridad, no nos resta capacidad de entrega a los demás, al revés, la potencia. Porque uniéndonos con Cristo, haciéndonos con Él un solo espíritu, podemos ser más capaces, más aptos para expresar, para manifestar a los hombres el amor que Cristo los tiene. Pidamos que el Espíritu Santo nos haga vivir el celibato y ponernos en camino de Él como una verdadera experiencia de amor esponsal. Quiero decir, por ejemplo, por concretarlo, yo he sido párroco unos pocos años nada más, el resto de los años desde mi ordenación he estado vinculado al seminario, tareas formativas. Pero los años en los que fui párroco, pues teníamos el grupo de matrimonios y de novios, terminábamos a veces tarde las reuniones y los esposos se iban de la mano o del brazo, cada uno a su casa, y pues alguien alguna vez me decía: bueno, ¿y tú te vas a tu casa solo? Y yo pensaba para mí: pues no me voy solo, yo tengo esposo, no va a estar en casa esperándome con la cena hecha, ya me la tendré que hacer yo si quiero. Pero el cariño, la acogida, la comprensión, la satisfacción, el descanso, claro que me lo da mi esposo. Y Él me lo da mucho mejor que lo sabe dar cualquier mujer de este mundo. Jesucristo sabe comprender, consolar, aconsejar, guiar, iluminar, proteger, abrazar, hacer sentirnos queridos mucho más que lo puede hacer cualquier mujer de este mundo. No es, en realidad no es lo que nos estamos perdiendo sin una mujer. Es al revés. El matrimonio tiene que llegar, es un camino para llegar a experimentar lo que Jesucristo nos quiere conceder que nosotros experimentemos ya. El celibato es el fin, la virginidad es el fin, el matrimonio es el camino. Y si un esposo dice: ¿cuánto me quiere mi mujer? pues eso no es nada. Eso no es nada con lo que me quiere a mí mi esposo. ¿Cuánto me entiende mi mujer? Es que no hace falta que me explique y ya sabe lo que estoy pensando. Se equivocará muchísimas veces contigo. Y al revés, ¿quién entiende a una mujer? Eso sí que es imposible. Pero entender a Jesucristo y tener la experiencia de que Él nos entiende, pues claro que eso es lo que Él nos ofrece a nosotros. La realidad es el celibato, el matrimonio es el sacramento. Pues pedimos que el Espíritu Santo nos haga crecer en esta experiencia esponsal del amor de Dios. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.